Fíjese que me maravillé mucho desde que empezó el servicio, antes de la alabanza, porque, bueno, yo generalmente no volteo mucho hacia atrás cuando empezamos desde la oración, pero me llamó mucho la atención, no sé si usted lo notó, que antes de que empezáramos la alabanza, Jaime dio unas palabras y parecía una narración, una pequeña historia, pero sabe que Jesús usaba parábolas para dar enseñanzas profundas. Y todo esto que estuvo hablando realmente, pues fue una palabra profética donde se revelaban ciertas cosas. No sé si lo noto. Y después de allí, cuando ya empezó la alabanza, toda la alabanza era una narrativa. No estábamos cantando nada más canciones, sino es una narrativa que iba teniendo una secuencia. Y no sé si lo noto. Si no lo noto, pues entonces cuando se vaya a su casa y si tiene un poco de tiempo, yo supongo que sí tiene, entonces lo ve y lo juzga a la luz de de la predicación, porque todo tiene sentido. De hecho, mucho de lo que le hice el boletín me va a ahorrar hacer algunas explicaciones porque tienen contenidos de lo que es el mensaje de hoy. Y fíjese, hermano, que yo les había comentado que íbamos a ver la vida de otro rey como a manera de ejemplo. Porque la semana pasada, dirigiéndome un poco más hacia la juventud, y estoy hablando de juventud, personas que tienen menores de 40 años, porque todavía hay mucha vida por delante. Y les comentaba yo en ese mensaje que pues cada uno de nosotros va forjando una historia, la historia de nuestra vida. Cada decisión que vamos tomando genera unas consecuencias que quedan marcadas como la historia de nuestra vida. Y otras decisiones marcan otro perfil. Y así, de pronto damos vuelta atrás un poco en el tiempo y nos damos cuenta que nuestra vida, ahí está, es la marca, todas nuestras decisiones y sus consecuencias. Entonces tomábamos como ejemplo de alguien que fue elegido por Dios, con el Espíritu de Dios, pero hizo muchas elecciones carnales por no conocer a Dios. Y tomábamos como ejemplo la vida del rey Saúl. Y me comprometí de dar un ejemplo de otro rey, pues que se moviera más en el espíritu para que pudiéramos verlo así de manera encarnada. Y la verdad tenía yo en mente desde entonces y desde otras semanas atrás usar como ejemplo la vida del rey David. Pero fíjense que a veces me pongo en el modo meditación bíblica en la noche cuando me duermo y luego me duermo. Pero cuando me despierto algo pasa, que el Señor me habla, no sé cómo, ¿verdad? Y de repente me despierto con algunas convicciones porque los versículos vienen en la mañana y rápidamente me dan dirección. Y cuando pasa eso, de pronto el enfoque de lo que pensaba decir cambia. Entonces hoy, en lugar de utilizar la vida de David como ejemplo, voy a utilizar unos fragmentos solamente porque pensándolo bien, o más bien no pensándolo bien, sino ya en la mañana que me desperté ayer, me di cuenta que si bien es cierto que David, al igual que Saúl, fue elegido desde muy joven, de hecho David más jovencito, se recuerda, Samuel lo ungió rey a Saúl a los poco menos de 30 años, ¿no? Ya era un hombre, 29 años, pues un varón es un hombre. Pero cuando ungió con aceite y vino el Espíritu Santo sobre David, David era un chavito, tendría entre 15 y 16 años. Realmente estaba chiquito. Y todavía pasaron años antes de que se enfrentara a su primer gran desafío. Pero sin embargo, la vida de David, lleno del Espíritu Santo, se lee ahí a partir del capítulo 16 de la primera de Samuel, va a encontrar este detalle donde llega el profeta Samuel y unge a David con aceite. Obviamente eso implicaba una promesa de Dios de que iba a ser levantado como rey y también implicaba el descenso del Espíritu Santo sobre su vida. Y todo eso dice el capítulo 16. Lo puede leer despacito. Pero lo interesante es que eventualmente tuvo que enfrentar el gran desafío del gigante de Gat en la batalla. Para ese entonces ya habían pasado unos años, pero seguramente David todavía no tenía 20 años, porque no se podía ser soldado hasta después de los 20 años en Israel. La edad para poder incorporarse al ejército eran 20 años, y creo que hasta la fecha sigue siendo así. Así es que antes era un chavo, y cuando fue él a luchar con el gigante, el rey Saúl le dijo: si eres un muchacho, ¿cómo te vas a poner a pelear con ese? Eres un chavo. Y quiere decir que era bastante menor que 20 años. Y entonces, bueno, digamos que ese es el elemento más importante que quisiera yo rescatar de la vida del rey David, que fue un joven llamado a conocer a Dios. De hecho, lo conocía desde antes. A diferencia de Saúl, que varias veces dijo: el Señor tu Dios, David dijo varias veces: el Señor mi Dios. Hasta hizo un salmo que se llama: el Señor es mi pastor. Y entonces él conocía a Dios de una manera personal. Si usted recuerda, a Saúl, quien lo acercó a pedir consejo del profeta, fue su criado. En cambio, David tenía una relación personal con Dios desde muy joven, desde muy joven. Y no tenía aún la llenura del Espíritu Santo hasta que lo ungieron. Pero bueno, quiero destacar dos o tres elementos de la vida de David que sí son muy importantes. Uno, la manera en cómo enfrentó al gigante. Lo enfrentó con mucho valor, y lo enfrentó no en sus fuerzas ni en jactancias, sino en total dependencia del Dios que él conocía, y que le dijo al rey: si el Señor me ha librado del oso y del león a los que he matado cuidando a las ovejas, me va a librar de la mano de este filisteo incircunciso que está desafiando los ejércitos del Dios viviente. En el nombre de Dios te mataré, le dijo al gigante. En el nombre del Dios al que tú has desafiado, yo te voy a cortar la cabeza. Es decir, no era presumido, no se jactaba de tener experiencia de guerra. De hecho, no podía ser soldado porque se estaba chavo. Sus hermanos sí. Cuando llegó allí lo menospreciaron, le dijeron de cosas, lo insultaron, le hicieron el bullying. ¿Sabe qué? No le dio importancia a eso. Tenía una identidad en Dios tan fuerte que no le afectó el bullying ni las burlas de los demás. Tampoco iba sobrevalorado. Sabía que esa lucha era peligrosa, pero su confianza estaba en Dios, no en él ni en sus habilidades. Y esas son cosas muy rescatables que necesitamos tomar de la vida de David. La otra cosa muy hermosa de la vida de David, que el mismo Dios dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, es que era una persona que siempre estaba pensando en el Señor, siempre estaba pensando en el Señor, en las malas, en las aflicciones, aún en sus desesperaciones, en su furor, siempre estaba pensando en Dios. Y eso le hizo componer una serie de escrituras, salmos y escritos que quedaron registrados en la escritura como la palabra de Dios. Y en medio de esos escritos hay palabras proféticas increíbles. Así es que David fue rey, profeta, un hijo de Dios, un siervo de Dios, un guerrero de Dios, y también un hombre que vivió carnalmente mucho. Hay pasajes terribles en la vida de David, y por eso pienso que quizás no es el mejor ejemplo para ponerlo, porque si bien es cierto que Dios nunca lo abandonó y él quebrantó su corazón cuando pecó, a diferencia de Saúl, quebrantó su corazón por haber pecado y ofendido a su Dios. No quiso quedar bien con la gente, realmente se quebrantó. Sabía que merecía la muerte, lo que fuera, no importa. Le dolía haber roto la relación con su Dios. Y eso le hizo escribir el Salmo 51, y está hermosísimo ese salmo. Y también el Salmo 32 lo escribió, y también está lleno de arrepentimiento. Entonces, amados hermanos, era un hombre que sabía arrepentirse. Eso es tener un corazón conforme al de Dios. No un hombre que nunca fallara, pues no era perfecto, era un hombre y bastantes defectos tenía. Pero lo importante es que, y me refiero a arrepentirse, es conforme al corazón de Dios, porque quería siempre volver a Él. Esa era su esperanza, ese era su refugio. Aún tropezando, sabía que a dónde iba a ir si no iba a ir a Dios. No se podía esconder en ningún otro lado. Amaba a Dios. Y su confianza siempre en Dios. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero aunque Dios nunca lo abandonó, cometió errores muy importantes que nosotros no queremos cometer, especialmente si lo queremos poner como un ejemplo para jóvenes, un ejemplo a seguir. Porque si bien, como dice la Escritura, que con los que creemos en el Señor Jesucristo estamos en su mano y nada nos va a separar de su mano y nunca moriremos porque Él nos ha dado vida, la verdad es que las malas decisiones que tomemos sí tienen efecto sobre nuestra vida y van a quedar como parte de la historia y luego se cosecha. Y por ejemplo, en algunos aspectos de la vida de David, como fue la relación con su esposa o esposas y concubinas, que eso estaba totalmente fuera de la voluntad de Dios, le trajo mucho dolor a su vida. Haber tenido varias mujeres y muchos hijos e hijas con diferentes mujeres le trajo profundos problemas. O sea, la vida de David, en lo que es la vida, estuvo llena de problemas por haber andado haciendo cosas que no debería. Teniendo hijos de una mujer con otros hijos, etcétera, etcétera, resultó en que uno de sus hijos se enamoró de una hermanastra y luego la violó y luego la abandonó, y otro de los hijos tuvo mucho malestar por eso y luego planeó matar al medio hermano y lo mató. Y bueno, una serie de conflictos en la vida de David. Todo eso no es tan buen ejemplo para si queremos dejar una historia mejor marcada, ¿no? Por esa razón sentí que el Señor me cambió la dirección, y entonces hoy voy a predicar un mensaje que sí tiene que ver con un rey, pero tiene que ver con un rey diferente de David. ¿Recuerda usted la semana pasada les enseñé la escritura que en el capítulo 1 de Apocalipsis y en el capítulo 5 y también Pedro en su primera carta dice que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y el que nos hizo reyes, somos reyes, es Jesús mismo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores? Y entonces el Señor me puso mejor al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, como el camino que seguir. La Escritura no nos invita a que imitemos la vida de David, pero sí nos invita a que seamos como Jesús. Y se lo voy a ir diciendo todo con base escritural. Pero, amados hermanos, hemos sido, digamos, elegidos por Dios, capacitados por Dios, así como lo fue David y Saúl con el Espíritu Santo. Sin embargo, también tenemos la libertad total para seguir ejerciendo nuestra voluntad, y eso es lo que marca nuestra historia. Eso es maravilloso, mire. Tener una fuerza tan grande, tanto poder como el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos, pero que no obliga, que respeta nuestras decisiones. Y nuestras decisiones marcan nuestra historia. Si bien el amor de Dios no nos abandona, como estábamos cantando ahorita. Así es que esta predicación, digamos, le pondría por nombre: Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para nuestra vida. Y el diablo también. Entonces estemos atentos. Estemos atentos, porque Dios tiene un plan para nuestra vida, un plan grandioso para nuestra vida. Y el diablo también. No tan grandioso, pero mucho está narrado en el boletín. Así es que le invitaría yo a que leyera usted el boletín que se publicó hoy. Y va a ver eso, no más que no lo lea ahorita. Léalo en su casa, porque está narrado interesante. En la manera en que empieza, de un hombre que conoció el crucifijo y creyó en Dios, le enseñaron mal. Y después tomó sus decisiones y marcaron su vida, etcétera, etcétera. Léalo después. Con esta introducción, digamos, voy a empezar a leer la Escritura, pero primero voy a orar. Si me acompaña, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de venir a alabarte, de engrandecer tu nombre, de exaltarte, Señor, de reconocer tu grandeza, tu poder, todo lo que hiciste por nosotros, Señor, declararlo a través de cánticos de alabanza, de gratitud, de reconocer que tú eres nuestro Rey y Salvador, Señor Jesús, y que reinas por los siglos, que eres el Jesús resucitado, que no estás muerto, que estás vivo, y que nos llenas de tu amor y que nos amas incondicionalmente. Gracias, amado Señor Jesús. Gracias, da vida a tu palabra hoy, Señor. Amén, amén. Bueno, mire, decía yo que Dios tiene un plan para nosotros y que en todo caso, si hay un rey al que debiéramos imitar es al Señor Jesús. Y estamos invitados no solamente a imitarlo, sino a ser conformados, a ser transformados como Él. Entonces, en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, dice en el verso 5, Hebreos 10:5, versión Nueva Traducción Viviente, por favor. Dice, cuando Cristo entró al mundo, en el verso 5, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, fíjese, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, le dijo al Padre: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Entonces, el Señor Jesús, cuando vino al mundo, estaba muy consciente de que Dios le dio un cuerpo, el cual podía ofrecerle a su Padre. No, sacrificios de animales no más, pero me diste un cuerpo para que yo te lo ofreciera a ti. Piense, Y de ahí podemos empezar a tomar el modelo de lo que Dios quiere de nosotros, porque nosotros también tenemos un cuerpo físico y también se lo podemos ofrecer a nuestro Padre, ¿verdad que sí? Amén. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas de muerte por el pecado, sino que dije, está Jesús hablando, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Y entonces Jesús declara el propósito por el cual viene a la tierra. Hay una razón por la que Jesús vino a esta tierra, al mundo, y lo declara así: me diste un cuerpo y te lo ofrezco, y vengo para hacer tu voluntad. Vengo para hacer tu voluntad. En el capítulo 2 de la misma carta a los Hebreos dice en el verso 10, 2 de Hebreos 10, Dios, y luego pone un paréntesis, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió. Entonces, vamos a, si suprimimos un poquito el paréntesis, Dios eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Mire, hay un propósito en el corazón de Dios, que es traer hijos a su presencia, a su gloria, donde Él vive por la eternidad. Entonces Dios tuvo una elección en su corazón: llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Y eso a veces quizás no lo estamos entendiendo. ¿Por qué le iba a convenir a Dios? Bueno, sí está bien que formara a Jesús como el líder perfecto, apto para salvarnos, eso está muy bueno. Pero ¿por qué tendría que haber sufrimiento? ¿Por qué le convenía a Dios que Jesús sufriera para hacerse un líder perfecto, apto para llevarnos a salvación? Más adelantito lo explica. Y dice, bueno, como Jesús sufrió y fue el hecho líder perfecto para llevarnos a salvación, Jesús y los que Él hace santos, o sea, nosotros, los hijos que iba a llevar al Padre, tienen el mismo Padre. Dice Jesús, y los que Él santifica o hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, porque nosotros estábamos realmente en una condición caída, sucia y perdida, y no iba a llevar eso al Padre, ¿verdad? Tenía que limpiar. Entonces, como la obra que Él hizo fue perfecta y fue hecho apto para llevarnos a salvación y llevarnos limpios, santos delante del Padre, limpios, apartados para Él, por eso Jesús ahora no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué no se avergüenza de llamarnos hermanos? Porque nos ve en nuestra condición y dice, wow, estos cuates sí valió la pena. La verdad, valió la pena traerme este. No, mire, valió la pena por lo que Él hizo. Por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque nos purificó completamente a través de su sangre, a través de su obediencia perfecta, a través del sacrificio perfecto. Y entonces lo aclara aquí, dice en el verso 14: debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, o sea, seres humanos hechos de carne y hueso, pues el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solamente como ser humano podía morir. Jesús en espíritu no podía morir, pero si se hacía persona con cuerpo y sangre, podía morir. Y solamente mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Ah, ok, hay unos antecedentes. Resulta que el diablo nos tenía atrapados a través de la muerte. Estábamos esclavizados. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo al hombre, no uses de ese fruto, porque si lo comes, ciertamente morirás. Pero usted sabe toda esa historia, no se creyó, pero cuando Dios habla es verdad y tiene que cumplir su palabra de verdad. Así es que ciertamente llegó la muerte y nos hizo, el diablo nos hizo esclavos de la muerte a través del engaño que hizo con estos primeros padres. Pero Jesús se hizo humano para morir y así muriendo le arrebató el poder al diablo, que tenía poder sobre la muerte. Únicamente, dice el verso 15, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Amados hermanos, de no ser por la promesa de vida eterna que tenemos, la muerte es horrorosa. Es horrorosa porque, por un lado, para los que no creen, piensan que las cosas acaban, pero no se acaban. Y para los que sí creemos, sabemos que una vez muertos, la gente que no llegó al Señor Jesucristo y salvación tiene un destino terrible por la eternidad. Así es que es fatal la muerte por todos lados. Claro que da miedo. Claro que da miedo. Y cuando el Espíritu de Dios le revela a uno un poquito acerca de la muerte eterna, por no estar salvo en Jesús, sabe que da terror. Por ese terror yo llegué a los pies del Señor Jesucristo. Porque ¿qué me esperaba? Si conocía muy bien mi historia pasada y solamente tenía 32 años. Así es que necesitaba recomponer. ¿Sabe qué necesitaba recomponer? Lo importante es esto. Aquí la Escritura nos explica por qué Jesús tuvo que sufrir. Bueno, tuvo que sufrir para rescatarnos a nosotros. Si no moría, no le podía arrancar el imperio de la muerte al diablo, porque él resucitó. ¿Sabe cómo venció la muerte? Porque resucitó, porque no se quedó muerto. Todos los demás líderes de todas las religiones están muertos. Ponga el que quiera. Siddhama Gautama, ¿ese qué? Siddhartha Gautama, Buda, pues. O Mahoma, o cualquier otro líder. Todos han muerto. La Escritura dice que el mismo rey David descansó con sus padres y está muerto. Ahí está su tumba. Así es que el único que ha resucitado es el Señor Jesucristo. ¿Quién venció a la muerte? Jesucristo. Jesucristo venció a la muerte. Y no solamente lo venció para Él, sino que nos prometió resucitarnos a nosotros también y darnos vida eterna. Oiga, qué glorioso. Nadie ha hecho eso, mire. Lea las religiones, lea. Y va a ver que eso no está prometido. Y que los líderes de todas las religiones están muertos. Muy bien, entonces bajo esta situación de que Jesús sabía perfectamente que tenía Dios un plan para él y vino para dar cumplimiento a ese plan, y tan glorioso fue que dijo que no se avergüenza de llamarnos hermanos porque el plan lo cumplió perfectamente bien, entonces nosotros somos invitados a seguirlo a él. Mire, en el capítulo 8 del libro de Romanos dice en el verso 29, pues Dios conoció a los suyos de antemano. A ver, sí, Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió. ¿Quiénes son los suyos de antemano y los eligió? Pues nosotros, los hijos que Él decidió elegir para llevarlos a la gloria. Nos conoció de antemano, sabemos en Efesios 1, ¿recuerda? Dios, antes de crear el mundo, nos eligió en Cristo para que fuéramos santos sin mancha delante de Él. Entonces está hablando de lo mismo. Aquí dice que Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió. ¿Para qué nos eligió Dios? Para que llegáramos a ser como su Hijo. Como su Hijo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuéramos como su Hijo. No como el rey David, no como el rey Saúl, no como el rey Ezequías, no como ningún rey, como su Hijo, el Rey de Reyes, el Rey de Reyes, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Y después de habernos elegido, Dios nos llamó para acercarnos a Él, y una vez que nos llamó, nos puso en la relación correcta con Él, y luego de ponernos en una relación correcta con Él, nos dio su gloria. Amado hermano, qué obra tan increíble y completa del Señor Jesucristo. El líder perfecto para llevarnos a salvación y a un lugar de gloria. Limpio, sin mancha, santos para Él. Quizá regrese ahorita a ese mismo capítulo 8. Pero le quiero decir que cuando Dios elige a sus hijos, ya tiene un plan para ellos. Mire, si me acompaña en Jeremías 29:11, es un pasaje que hemos leído varias veces. Dice: recuérdese que aquí el pueblo de Israel estaba todavía en una disciplina, estaba siendo disciplinado por Dios y estaban cautivos. Con todo, el gran amor de Dios, este que estuvimos cantando, este gran amor de Dios, dice en el verso 11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Es como cuando uno regaña al niño y lo tiene ahí sentado y le dice, hijo, es que yo tengo un plan para ti. Mira, deja de estar haciendo esto porque para ti hay cosas mejores que estas travesuras. Así un poco. Entonces, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para cosas buenas, no para cosas malas. Para darles un futuro y una esperanza. Y amado hermano, en el Nuevo Testamento aparece Jesús. Y fíjese, uno de los cantos decía algo que dice, abre mis ojos y podremos ver, ¿verdad? Abre mis oídos y podré escuchar. Abre mi boca y hablaré. ¿Se acuerdan de esa cancioncita que cantamos ahorita? Por eso les digo que tenía una narrativa. En el capítulo 9 del Evangelio de Juan, resulta que el Señor Jesús le acaba de dar la vista a un hombre. El Evangelio de Juan es un evangelio de señales. Quiere decir que cada milagro que hizo Jesús tiene un propósito que apunta a algo mayor. No nada más es la narración de obras que sorprenden porque son maravillosas o milagrosas, sino que son señales. Estas señales ocurrieron. Y siempre Juan dice, estas señales fueron para esto. Esta señal quiere decir que cuando Jesús le da vista a un ciego, está haciendo una señal que apunta a otra cosa. Eso es una señal. Si usted va en la carretera y de repente ve una flecha que está así, no dice, uy, se enchuecó la flecha, dice, viene una curva. No, ¿verdad que no dice, le salió chueca la flecha? Dice, viene curva a la derecha o curva a la izquierda. O si está en escuadra, dice, la curva está pesada, está peligrosa. Entonces, son señales y necesitamos ver así el Evangelio de Juan, como el Evangelio de las señales. Entonces, aquí en el verso 36, dice, ¿quién es? Bueno, no, verso 35, Jesús supo lo que había pasado y encontró al hombre que le había dado la vista, o sea, al ciego ese, y le dijo Jesús, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y el ciego dice, ¿quién es, Señor? Quiero creer en él. Y Jesús le dice, ya lo has visto. Acuérdense, le dio la vista, pero lo dejó ver, lo que estábamos cantando nosotros, ¿verdad? Abre mis ojos y podré ver. ¿Pero de qué? ¿Estamos ciegos? Sí, no. Porque no podríamos ver a Jesús si él no abre nuestros ojos. Y entonces dice, el que está hablando contigo soy yo. Y sí, Señor, dice el verso 38, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. ¿Qué hicimos ahorita nosotros? Estuvimos adorando a Jesús. ¿Por qué? Porque podemos verlo, ¿se da cuenta? Porque ahora los ojos han sido abiertos. De otra manera estaríamos en otro lado, festejando, pachanga. Pero estamos aquí adorando. ¿Por qué? Porque lo hemos visto. Y entonces Jesús le dijo, lo adoró. Y dice, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Entonces los fariseos que estaban cerca oyeron y dijeron, o sea, ¿estás insinuando que nosotros somos ciegos? Y Jesús le dijo, si fueran ciegos, no serían culpables. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver y no me ven. ¿Se fija? Ahí está el juicio. Y ahí está la vista. Entonces, como viniendo de esa historia, Jesús entró entonces en una enseñanza de tipo alegórico. Y en el verso 1 del capítulo 10, o sea, inmediatamente dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Lo que está diciendo, si no tiene la llave para entrar, pues ¿por qué se mete por la ventana, ¿verdad? En el verso 6, dice, de capítulo 10 de Juan, dice, los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio una explicación. Mire qué bueno que el Señor Jesús abre nuestro entendimiento. Y dice, les digo la verdad. Oiga, qué importante eso. Qué importante eso por lo que sigue, mire. Les digo la verdad. Yo soy la puerta de las ovejas. Luego en el verso 9 dice, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. O sea, Jesús está cumpliendo la voluntad del Padre de ser el Salvador perfecto, el líder que lleva salvación. ¿Se fija? Está en ese propósito de Dios. Y entonces nos dice, yo soy la puerta. En verdad, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Es decir, está hablando de vida, de alimento, de libertad. Y en el verso 10 dice, fíjese bien, por eso le decía yo, Dios tiene un propósito para nuestra vida y el diablo también. Fíjese muy bien. En el verso 10 dice, de Juan 10. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. ¿Cuál es el plan que tiene el enemigo para nosotros? Robarnos, matarnos, destruirnos. Y en el capítulo 8, atrás 2, de esto que estamos leyendo, dice, Jesús está hablando con ellos y les dice a los que estaban escuchando, les dice que el diablo es mentiroso y el padre de mentira. Es engañador, mentiroso, ladrón, embustero y enreda y mata, roba. ¿Qué roba? Toda la bendición que Dios quiere que tengamos. A eso se dedica. Pero ¿cuál es el plan del Señor? Y entonces Jesús dice, el propósito del ladrón es ese, robar, matar y destruir. Pero mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿No es esto mismo que leíamos acá en Jeremías? Miren los planes que tengo para ustedes, son planes para lo bueno, no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Más adelante usted va a encontrar que David escribiendo dice, encontraré la senda de la vida. Pues claro, ¿quién es la senda de la vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y finalmente lo encontró. Entonces, dice el Señor Jesús, Dios, yo, tengo un propósito y un plan, darles vida plena y abundante. Amado hermano, vivir plena y abundantemente es el plan de Dios. No que sobrevivamos, mire, no que la medio, no somos sobrevivientes. Tenemos en el Señor la posibilidad de tener una vida muy abundante y muy plena. Si logramos ver las cosas a través de los ojos del Señor. Ayer tuvimos una pequeña charla mi esposa y yo, porque me decía, estoy un poco preocupada por tu salud. Le dije, ¿por qué? Y ahí me dijo las razones de su preocupación. Y le dije, bueno, ¿por qué tenemos que temer nosotros? ¿A qué me puede llevar una enfermedad? ¿A morir? ¿Pero tenemos miedo de la muerte? ¿Si hemos sido liberados de la esclavitud, del temor a la muerte? Porque para nosotros la vida continúa. Entonces nada, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, estábamos cantando. Nada nos puede separar de su amor. Pues simplemente el Señor nos dice que tenemos vida continua. Tenemos que tener perspectivas correctas. Porque eso es vida plena y abundante. A veces no se crea, de repente nos asaltan preocupaciones por nuestros hijos, por sus situaciones, por sus problemas. Todos tienen algo, oiga. Pero si nos detenemos ahí, ¿sabe qué? Empezamos a perder la plenitud de vida. Pero si yo sé que lo que estoy viendo solamente es un momento, porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de ellos y están en sus manos, ¿por qué habría de afligirme su vida y sus problemas? Pues si Dios los está preparando. Y como decía Jaime cuando empezó, sí, es muy bonito estar jugando con los juguetes, pero cuando papá dice, vente, vamos a hacer algo productivo. Pues claro que al niño no le gusta. Pero ahorita vamos a ver, como dice Romanos, a los que todas las cosas son para bien, para aquellos que aman a Dios y lo siguen. O sea, hay una plenitud de vida. La vida que Jesús nos promete, amados hermanos, es una vida de plenitud. De plenitud. Estamos a aprender a vivir la vida de plenitud. ¿Sabe qué? Él no dijo que una vida sin problemas, nunca dijo eso. Nunca dijo eso. Si uno terminó una profesión y estuvo en la universidad, usted sabe, tuvo que estudiar. No podía estar jugando. Había que dejar unas cosas para ganar otras. Y la ventaja es muy grande. Y cualquier otra cosa que hagamos, si hacemos un ahorro y después lo disfrutamos, pues llevó un tiempo de sacrificio. Todo. Así es que tenemos dos opciones para escoger: los propósitos de Dios para nuestra vida o los propósitos del diablo para nuestra vida. ¿Y sabe quién va a decidir? Nosotros. Y se lo voy a enseñar aquí en la Escritura. Verso 14. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas. Ah, no, verso 11, perdón. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Él se identifica. Eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, a sufrir por nosotros. Dio su vida por nosotros. ¿Cumplió el propósito de Dios? Sí, a cabalidad. 14. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y yo le preguntaría, ¿realmente conocemos al Señor? ¿Realmente lo conocemos? ¿Sabe qué? Yo conozco aquí a muchos de ustedes, a otros lamentablemente no los conozco bien, pero ¿a quiénes más conozco? Conozco más a aquellos con quienes paso más tiempo, los conozco. Es más, algunos los conozco tanto que hasta ya sé qué van a contestar. Ya sé. Entonces, la cosa es que ¿cómo se conoce a alguien? Pues a través de una relación. Y lo que Dios quiere es que tengamos una relación con Él. Lo estábamos cantando. Él quiere una relación con nosotros. Como mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así yo conozco a mis ovejas. Así Él desearía que nosotros le conociéramos a Él. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. En el verso 27 dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Amado hermano, hay que aprender a escuchar la voz del Señor, si no, ¿cómo lo vamos a seguir? Si solamente estamos acostumbrados a escuchar la voz del consejo del enemigo, que lo que tiene como propósito es distraernos, desviarnos, engañarnos, robarnos y matar. Si solamente estamos acostumbrados a esa voz y a la voz interna de la carne, que son los deseos que nosotros tenemos, la propia concupiscencia de uno, ¿cómo vamos a conocer la voz del Señor? Necesitamos una relación profunda, cercana con el Señor Jesucristo. Cercana con el Señor Jesucristo. Y es que hay una promesa de que Él está ahí. Va a ver ahorita. Hay una promesa de que sí está. Dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni nada nos puede arrebatar de la mano del Señor. Eso es una promesa del Señor Jesucristo. ¿Quién nos está cuidando en la mano? Nuestro Padre, y es poderoso. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Y el Padre y yo somos uno. Claro que abajito dice: la gente tomó piedras para dar unas pedradas, por poquito. Pero está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad. ¿Qué quiere decir estos pasajes? Que cuando estamos en las manos del Señor Jesucristo, cuando hemos creído, le hemos entregado nuestra vida y confiamos en Él de verdad, cuando hemos creído, pues nada nos arrebata de la mano del Padre. Nada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no la vamos a regar? No, eso no quiere decir eso. Porque todavía el Espíritu Santo de nosotros va a permitir que sigamos ejerciendo nuestra voluntad. Y nosotros podemos decidir si vamos a escuchar lo que el Señor nos está hablando o vamos a escuchar el consejo del diablo. Y entonces nuestra vida va a quedar marcada por eso y vamos a cosechar consecuencias innecesarias. Consecuencias innecesarias, porque el consejo de Dios, ¿para qué es? Porque Él quiere para nosotros cosas buenas, no malas. Eso es lo que nos está diciendo. El consejo de Dios es para bien, no para mal. Entonces debiéramos aprender a escuchar su voz. Ahora, ¿no es tan difícil? Mire, regresando a Romanos 8, dice en el verso 14, Romanos 8, 14: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Está dando por hecho que si nosotros somos hijos de Dios, como dice el capítulo 1 de Juan, a todos los que creyeron en Él, a los que creyeron en su nombre, a los que confiaron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que nosotros hemos creído. ¿Por qué? Porque Él ha quitado la venda de nuestros ojos. Porque ahora podemos ver, ¿cierto o no? Entonces, si somos sus hijos, el Espíritu de Dios nos guía. En el verso 15 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Por eso ahora lo llamamos Abba Padre. ¿Usted puede decirle a Dios Abba Padre? ¿Padre amado? ¿Amado Padre? ¿Le puede decir eso? ¿Sabe que eso solamente se lo puede decir porque el Espíritu de Dios le está diciendo que haga eso? La gente que no cree no dice eso, mire. Usted pregúntele a un incrédulo ateo. Pregúntele si puede decirle a Dios amado Padre. Tuve hace meses una situación con una experiencia terrible, porque tengo un amigo que lo considero mi amigo. No voy a hablar mucho de él porque no quiero que lo vayan a identificar, ni está en la iglesia. En fin, es un colega, pero nos invitó a una reunión Y nos platicó una situación muy crítica que él tuvo. Y ¿sabe qué? Yo empecé a decir, oye, gracias a Dios que te salvó. Nunca le hubiera dicho eso. Hubiera visto la cantidad de blasfemias que dijo. Cosas que yo me quería tapar los oídos. Y le decía, no digas eso. Mire, me dan ganas de llorar. No estés diciendo eso. Mi esposa se angustió. Yo quería llorar de oírlo. Pues claro que no podía decir, Abba Padre, no podía decir. Dijo cualquier cantidad de cosas irrepetibles. No puedo repetir lo que dijo. ¿Por qué no puede ver? Si lo salvó de una situación crítica que era más que evidente. Él me dijo, él es doctor, y él me dijo, es que no había manera, no hay ninguna explicación. Entonces, pero una necedad, una ceguera. Qué terrible, amados hermanos. Pero el Espíritu de Dios, a los que son hijos, nos invita y le llamamos Abba Padre. ¿Por qué? Verso 16, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Claro que el Espíritu nos da convicción. El Espíritu nos hace saber y a veces no tenemos una explicación. Y alguien puede decir, ¿cómo sabes que eres hija de Dios? Pues no sé. Yo no sé cómo. El Espíritu me da ese testimonio. Además, dice en el verso 26, además, 8:26, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Es verdad, amados hermanos, todavía tenemos debilidades. Seguimos siendo personas de carne y de sangre. Y tenemos debilidades, y tenemos concupiscencias, y tenemos todavía el consejo del enemigo adentro diciendo cosas. Bueno, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Muy bien, una vez que sabemos que tenemos esas cosas y que estamos expuestos a la debilidad, vamos ahora a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el verso 15. Mira, aquí está una advertencia. La palabra de Dios, o sea, el Señor Jesús, a través de sus apóstoles y profetas, dejaron establecido la guía. Y entonces el Señor nos dijo, vine a darles vida y una vida plena y abundante. Pero hay un enemigo que quiere robar, matar, destruir y engañar. Hay uno. Sí hay. Y no solamente es eso, sino que en Efesios nos dice que no nada más es un enemigo. Hay huestes espirituales de maldad, gobernadores, principados. Todo eso se mueve en las regiones celestes, en el medio del aire. ¿Para qué? Para hacernos tropezar. Y nos invita a que nos pongamos una armadura. ¿Verdad que sí? ¿Recuerda usted todo eso? Y esa armadura mayormente, si usted la analiza, va a decir que cuidemos aquí, mire, esta parte. Y no porque aquí pegan las piedras y duelen, sino porque aquí está el pensamiento. Aquí se desarrollan mucho las emociones, aquí adentro, en el eje corazón-cerebro. Mucho, mucho. Entonces aquí, ahora sí, como David, como el rey David, necesitamos enfrentar al gigante bien, mire. En la fuerza de Dios, confiando en Dios y siendo diligentes. Entonces dice verso 15, no amen a este mundo. Este mundo es una palabra que significa cosmos y se refiere a un sistema espiritual de maldad. No está diciendo al planeta Tierra. Imagínate, van a decir, ah, pues entonces hay que destruirlo. No, por eso hay que ver y hay que oír y entender. No amen a este cosmos, no amen el sistema del mundo. Mire, amado hermano, póngase a leer un poco de las noticias y va a ver el mundo cómo está. Va a ver el mundo cómo está. Unas cosas increíbles que hay. ¿Cuántas cosas se manejan en la mente de las personas? En estos días que me tiró esta enfermedad, pues tuve oportunidad de leer cosas que a veces no me da oportunidad de leer. Y me encontré con un canal que me gustó mucho porque es un analista geopolítico de situaciones del mundo. Y entonces hace análisis muy interesantes de por qué China está haciendo lo que está haciendo, por qué Rusia, por qué Ucrania, por qué América, etcétera, 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 todo. ¿Y a dónde van? Y cuando uno lo analiza, lo que le están diciendo, a la luz de la palabra, se va a dar cuenta que hay una fuerza espiritual atrás de todo eso. Sí, está bien, a ese presidente hizo esto y esto, aquel gobernante allá, aquel dictador de aquel país, sí, pero atrás de eso hay un mundo espiritual que está guiando. ¿Y qué está produciendo? ¿Qué está produciendo? Mire, ¿qué se produce en el mundo? Amenazas. Vea usted la situación de alta tensión que ahorita tiene China con Taiwán y Estados Unidos. Altísima tensión. De Estados Unidos con Norcorea. De Corea del Norte con Japón. Ucrania y Rusia. Y más, o sea, para donde voltee, para donde voltee. ¿Por qué hay? ¿Qué hay atrás? ¿Muerte? ¿Destrucción? ¿Robo o no? O sea, la obra. O sea, es cosa de verlo. No se ve, pero sí se ve. No se ve, pero sí se ve. Es como el niño que raya la pared, así, y usted llega y dice, ¿quién hizo eso? ¿Quién sabe? Ah, lléveme la mano. Es más, ni la mano. Pues, ¿quién iba a agarrar el crayón y rayar la pared? ¿Quién? A ver, ¿quién? Ni modo que el perro, ¿verdad? Entonces, no amen a este cosmos ni las cosas que ofrece. Porque cuando aman a este cosmos, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo, el cosmos, este sistema, ¿qué es lo que nos ofrece el sistema? Un intenso deseo por el placer físico. Observe lo que el mundo ofrece. Vean los anuncios. ¿Qué nos ofrece el mundo en todos los anuncios? En el que le salen en donde sea, en su plataforma. De repente se prende el anuncio. ¿Qué le ofrece? Cosas que le generan intenso deseo por el placer físico. Otro deseo que se levanta es un deseo insaciable por las cosas que vemos. Oiga, es que todo se nos antoja. Todo está muy padre. Muy padre. Y vamos y cuando quiere desacalorarse y se va y se mete por ahí a Liverpool y empieza a ver, ¿se antojan las cosas que hay ahí? Sí se antoja. ¿O no se le antojan? Si no se le antojan es de palo. Pero somos de carne y de sangre y sí se antojan. Ah, cómo me gustaría esos zapatos tan increíbles. Le ve el precio y se le desantoja. Pero sí se antoja. Y luego dice, las posesiones, el orgullo de nuestros logros y de nuestras posesiones. Ese es el sistema del mundo. Cuando logramos hacer algo y después sentimos así como que, wow, qué profecía di. Ah. O de cualquier cosa. El artículo que escribí, o el consejo que le di, o lo que sea, mire. A veces unos logros tan tontos y nos inflan. Lo importante es que todo eso proviene del cosmos. Es el sistema que despierta en nosotros deseos profundos, intensos por el placer físico, deseos insaciables por tener todo lo que vemos y orgullo cuando tenemos logros y posesiones. Y la Escritura nos aclara, nada de eso, mire, nada de eso viene del Padre, viene del cosmos. Y ese cosmos se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. ¿Se fija que son puros deseos? Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A hacer su voluntad. ¿A qué estamos llamados nosotros? A ser conformes, semejantes al Hijo. ¿Y qué nos enseñó el Hijo a pedir en el Padre nuestro? Padre nuestro, sea tu voluntad en la tierra, así como haces en los cielos. Que sea tu voluntad en mi vida, así como haces en los cielos. Esa sería nuestra oración, ¿no le parece? Y entonces el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos, para capacitarnos, para darnos entendimiento, para dejar que nuestros ojos puedan ver, para abrir nuestros labios y hablar, profetizar, para escuchar con nuestros oídos y escuchar su voz. No estos, acuérdense, son señales. Son señales. Pero mire estas señales. Salmo 119. En el verso 105 del Salmo 119 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies, es una luz para mi camino. Ok, llegamos al Señor, aceptamos al Señor Jesucristo y decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero no sé cuál es. Aquí está. Tu palabra es una lámpara que me guía mis pies, es una luz para mi camino. Y si le empieza uno a apreciar, amado hermano, si empieza uno a tomarle este gusto a la palabra, en lugar de tener esos deseos de placer físico y empieza uno a gozarse en el contenido de la palabra, mire el verso 103 y 104. Qué dulces son a mi paladar tus palabras. Eso estábamos cantando, ¿no se acuerdan? Son más dulces que la miel. O sea, llega a causarnos deleite la palabra. ¿Sabe qué? Uno, un poco los problemas estos que les decía yo el otro día, acerca de las grandes emociones que nos ofrece el cosmos, estas lanzadas que de repente yo no sé qué, la gente encuentra un placer en aventarse amarrada a una liga de no sé qué altura y caerse al vacío. Yo no sé qué pasa, ¿verdad? Pero luego rebotan por allá y se bajan. ¡Ah, qué cosa de adrenalina! Bueno, o sea, cosas así. Cada vez más. La pornografía cada vez más. La grosería cada vez más. La rebeldía más llevada. Y todo lo que va produciendo más adrenalina, más sensación, más sensación. ¿Sabe que todo eso va haciendo que el sistema de recompensa o de placer, que es el sistema dopaminérgico de nuestro cerebro, que nos lo puso Dios para que nos gozáramos en las cosas que Él hizo, en las maravillas que Él hizo? ¿Sabe que es un placer de pronto una noche levantar los ojos y de repente ver el cielo estrellado? Oiga, es un placer, es un deleite. O ver un atardecer, o ver un amanecer con esos colores. ¿Y sabe qué? Todo eso es para que nos gocemos en la obra de Dios, para que nos gocemos pensando en lo que Él hace, en la obra del Señor Jesucristo. A lo mejor usted dice, es que hoy está re largo, tenemos aquí ya más de media hora. Él estuvo colgado 3 horas, ¿sabe qué? Estuvo colgado 3 horas para que nosotros pudiéramos estar aquí un rato oyendo su palabra. O se nos hace largo leer la Escritura, cuando en realidad la Escritura está hecha para que nos cause placer. Qué dulces son a mi paladar tus palabras. Significa estoy comiendo la palabra, me estoy alimentando de esos pastos que me estás ofreciendo. Qué deleite, Señor. Qué deleite. Tus mandamientos, verso 104. Tus mandamientos me dan entendimiento. Es que yo estaba hecho un tonto. No entendía lo que es la vida abundante y plena. Pero tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Con razón ahora no me gusta el mundo. Con razón, porque son caminos falsos. Y en el Salmo 32, un salmo de David, este hombre que sabía deleitarse en Dios y de repente escribía cosas. El salmo, desde luego, empieza reconociendo que se siente muy libre porque se siente perdonado porque confesó sus faltas. Así empieza. Oiga, qué hermoso, amado hermano, cuando vamos con Dios, nos ponemos a cuentas con Él y que Él nos invita y nos dice, ven y hagamos cuentas, porque tu pecado, que es así rojo como la grana, va a ser blanco como la nieve. Vamos a ponernos a cuentas. Y cuando nos ponemos a cuentas con Dios y Él pone todo otra vez en punto blanco, oiga, qué descanso. Cuando no hay culpabilidad, qué descanso. Bueno, de eso está hablando el Salmo. Pero un poco más adelante, dice en el verso 8 del capítulo 32 de Salmos. El Señor dice, mire, dice, el Señor dice, no dice es una opinión de David, es una palabra profética. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. ¡Wow! Mire qué promesa. Te guiaré por el mejor sendero para tu vida y te aconsejaré y velaré por ti. ¿No le parece una promesa tremenda? Pero como Dios nos conoce muy bien, en el siguiente verso dice, pero no seas como el mulo o el caballo. O sea, te quiero guiar, pero no seas, por favor, que no tienen entendimiento, que necesitan que le pongan un freno en la boca y una brida para controlarlos. ¿Qué sabia la palabra? Que bien nos conoce Dios. No, si yo te quiero guiar, pero por el mejor sendero para tu vida. ¿No le gustaría escoger el mejor sendero para su vida? ¿Y nunca ha ido con su hijo o con su nieto por ahí caminando y agarra el peor sendero? ¿No le ha pasado? Y uno les dice, no te vayas por ahí, que están las piedras, hasta que. Y entonces viene con el labio roto y chille, chille. Pues te dije que no era por ahí. ¿Verdad? Sendero. El mejor sendero para tu vida. Y luego, en Proverbios 3, sabiduría, que se identifica a sí misma como sabiduría de Dios, como casi el Señor Jesús hablando. Dice en el verso 5, Proverbios 3, 5, dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, que somos muy, muy dados a eso. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Cuál camino? El mejor sendero para tu vida. Ese es el camino que nos va a mostrar. Y es un compromiso de Dios. Otro Salmo de David, 16, dice en el verso 7, fíjese este hombre cómo sabía deleitarse en Dios. En el verso 7 dice, bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. O sea, está conectado con Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que se pone en modo conexión. Entonces el corazón guía. El corazón habla. ¿Por qué? Porque es el Señor guiando. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Oiga, qué confianza, qué corazón es de este hombre. Y entonces en el verso 11 dice, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Delicias a tu diestra para siempre. Placer, pero placer del bueno. ¿Sabe qué? Es que esas sensaciones y emociones que tenemos no nos las dio Dios para que las suprimamos. No es que no podamos tener placer, ni emociones buenas, ni emociones, ni disfrutes. Claro que nos los dio para eso, pero para disfrutar y tener placer en lo que vale la pena tener placer, amado hermano. No en estarse aventando de la liga esa de un avión. Es, pues sí, da mucha sensación. Pero ¿y luego? ¿Qué deja eso? Arriesgarse a que se rompa la mugre y se muera uno. La sacudida del cerebro, la sacudida de la columna vertebral. Ahí sí, mucho placer y mucha adrenalina. Después todo el dolor del fin de semana. Eso es lo que no dicen. Los trancazos que se ponen los extremos. Voy a cerrar con esto. Si me acompaña, por favor, a Mateo 28. Mateo 28. Mire esta promesa. Jesús resucitado, a punto de desaparecer de la vista. Jesús resucitado. Verso 16. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea, como el Señor les dijo que hicieran, y se dirigieron al monte en el que Jesús les había indicado. Bueno, ya estos discípulos ya habían entendido que había que hacer su voluntad, seguir su palabra. Fueron. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron. O sea, ¿sabe qué pasa cuando uno ve? Adora. Cuando uno ve, adora. Y dice, pero algunos dudaban. Cuando uno duda, no adora. Cuando uno ve, obedece. Cuando uno no ve, desobedece. Entonces Jesús se acercó a ellos y que regañó a los dudosos. Mire qué palabras. Les dijo a sus discípulos, a todos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Sí, vamos muy bien. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Oiga, amado hermano, bendito sea Dios que alguien nos habló a nosotros y estamos aquí como discípulos. Bendito sea Dios que alguien obedeció y nos compartió la palabra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso hacemos. Me estaba enseñando unas fotografías ayer Lorenzo de un grupo que se juntó y bautizaron a los miembros del grupo que faltaban de bautizar. Bendito sea Dios que las cosas se hacen y que se obedece la palabra. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Acuérdense que está hablando el Señor Jesucristo. No la ley, está hablando la gracia. Y son mandatos de amor, de protección. Enséñenle los mandatos, todo lo que les he mandado hacer. Y tengan por seguro esto, garantía de Jesucristo resucitado. Garantía. Estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Wow. ¿Le parece una situación difícil la que está pasando? Aprende a escuchar. Señor Jesús está a un lado. Aquí está la palabra, los mandamientos, la luz, la guía. Aparte tenemos al Espíritu Santo que va confirmando esas cosas en nuestro corazón. Cuando uno está leyendo la palabra y algo dentro dice, sí, así es. Sí, amén, así es, como dice aquí. Sí, es cierto, así es. Así es, el Espíritu Santo, la palabra, su presencia. Wow. ¿Qué más, amados hermanos? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos pedir? Y podemos ser como Él, ¿verdad? Queremos hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Exactamente así empezó el servicio antes de la alabanza. Exactamente así empezó el servicio. ¡Wow! ¡Qué ministración tan increíble, completa! Amado Padre, te doy tantas gracias por tu gran amor, por tu inmensa misericordia. Señor, porque tu corazón nos muestra tu bondad, tus planes y propósitos para nosotros. No permita, Señor, que nuestra necedad, nuestra terquedad, nos aparte de tu buena voluntad. No permitas que el enemigo gane ventaja, Señor, y acabemos haciendo lo que él nos insta a hacer. Amado Padre, cúbrenos. Háblanos con tu Espíritu, Señor. Háblanos con tu palabra. Señor Jesús, danos la certeza dentro de nuestro corazón de que estás a nuestro lado todos los días, siempre, siempre, hasta el fin del mundo. Muchas gracias, amado Señor. Muchas gracias.
Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús. Heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador, su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro. regresará, su rostro resplandecerá en su presencia. Estaré y cara a cara le veré. Y alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré.
Híjole, hermanos, qué maravillosa secuencia, qué declaraciones que podemos cantar y proclamar de lo profundo del corazón, no nada más por cantar, porque así lo sentimos. Yo puedo sentir a la iglesia vibrando. Hermanos amados, Maranata, el Señor viene. El Señor viene y su galardón con Él, y reinaremos con Él. Esa es la esperanza, esos son los planes de Dios para nuestra vida. Dios les bendiga, disfrute de la vida plena y abundante que Dios tiene para nosotros. Disfrute. Dios le bendiga, tenga muy bonita semana. Amén.